Ya han dado las 3, ya han dado las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La imposición de Sanidad sobre la mascarilla levanta las quejas de las comunidades autónomas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La medida obliga desde este miércoles, te recuerdo, a ponerse la mascarilla en centros sanitarios de toda España. Hasta 11 comunidades autónomas han mostrado sus reticencias sobre esta decisión. Al menos 2 de ellas, País Vasco y Navarra, estudian si es legal que el ministerio lo imponga. Veremos lo que ocurrirá en las próximas horas. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, pedía que todas las comunidades, todas las regiones, apliquen dicha decisión con normalidad. Son declaraciones en Antena 3.
Más allá de las sobreactuaciones particulares, yo creo que hay comunidades de diferente color político que ya han puesto esa medida porque consideran que es una medida eficaz. Le pediría a los consejeros, ¿no?, que han salido a criticar la medida, que primero piensen en los ciudadanos, que es una medida transitoria, que es para... No sé, a lo mejor nos quedan 2 semanas, 3 semanas para llegar hasta el pico y que, bueno, pues que desde el ministerio queremos básicamente unificar los criterios.
El gobierno apura hasta el final las negociaciones para convencer a Podemos y sobre todo a uno de sus socios preferenciales, a Junts, para que este miércoles apoyen los 3 decretos económicos que debe convalidar el Congreso. El último escollo es esa petición de los de Carles Puigdemont para sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés y que no han regresado. Pero no va a ser el único punto del orden del día, ya que el Congreso también va a votar y rechazar las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía presentadas por el Partido Popular y Vox. Detalles, Maribel Sánchez.
No piensan facilitar la impunidad de los que cometan delitos contra la integridad de España y como saben que sus enmiendas a la totalidad van a ser rechazadas, en el Partido Popular ya tienen plan B. Se abren a tramitarlo vía enmienda parcial cuando la ley eche a andar en el Parlamento porque creen, dicen a COPE, que todavía queda mucho camino por recorrer para que ese delito de deslealtad institucional se aplique en los casos agravados. En el lado opuesto encontramos a un PSOE que repite horrorizado que los de Feijóo quieren ilegalizar a millones de personas en un intento forzado de meter todas las enmiendas en un mismo saco y como si fueran una sola. Por eso, Génova se esfuerza en explicar que ellos no persiguen las ideas de los partidos independentistas, sino los delitos que puedan cometer. De hecho, los que no tengan intención de convocar un referéndum o declarar la independencia de un territorio, nos dicen, deberían aceptar esta enmienda a la amnistía.
En Francia, Emmanuel Macron nombra a Gabriel Attal nuevo primer ministro del país. A sus 34 años era el actual ministro de Educación y se convierte en el más joven en llegar a ese cargo. Sustituye a Elisabeth Borne, que ha dejado el cargo tras la polémica ley de inmigración o la reforma de las pensiones. Attal es el cuarto jefe de gobierno nombrado por Macron y muchos le señalan como su posible sucesor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este miércoles les llegarán a Asturias los primeros efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica que van a ayudar a retirar de las playas el vertido de pellets que está llegando a toda la cornisa cantábrica. Lo confirmaba la vicepresidenta Teresa Rivera después de que tanto el Principado de Asturias como Cantabria y Galicia hayan pedido ayuda estatal.
La ayuda consiste fundamentalmente en la dotación de medios para trabajar en la limpieza de las playas con el almacén de material ubicado en Pontevedra, que será el punto de partida más importante, y con la dotación de equipos, de personas que en función de las necesidades y de los requerimientos que recibamos de cada una de las 3 comunidades autónomas podrá cambiar.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado y sobre todo pues acogido, que también es importante que entre todos nos echemos una mano para completar lo que es la madrugada. El objetivo es, bueno, llegar a los brazos de Carlos Herrera, eso de las 6:10 de la mañana, cuando le demos la del pulpo como cada día. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. En cuanto a las cosas de las que vamos a hablar en la próxima hora, Manu Pérez, ¿qué les podemos ofrecer a los ponedores? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. En los próximos minutos te vamos a ayudar a planificar tus menús del año. Suena exagerado, pero es así. María Marín es periodista y tiene una cuenta, @cenasparapeques, en redes sociales con un montón de seguidores. Y eso es por la cantidad de ideas que aporta con recetas sencillas y rápidas. Y hoy nos presenta su tercer libro, Mucho más que un libro de recetas. Se llama. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy pasamos página a los excesos navideños, que ya nos contará si los has tenido o no, Pulpo.
Unos cuantos,
¿no? Yo también. Y Darío nos trae una serie de recomendaciones para desintoxicarnos de los empachos de las fiestas.
Uh-huh, qué bien, pues nos vienen muy bien todas esas recomendaciones que nos vaya a dar el doctor. 3:05, las 2:05 de la mañana en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Óscar Sorribes, nos acaba de seguir desde Burriana. Óscar, gracias por estar con nosotros. Luis Miguel Almansa López, Claudio Gómez Calado y Melvin Herrera. Pero Melvin Herrera, fíjate qué mensaje nos acaba de mandar. Dice, Pulpo, les escucho desde la ciudad de Calgary, en Canadá. Yo empiezo a escuchar después del partidazo de COPE, que termina a las 5:30 de la tarde para mí. Les escucho por 2 o 3 horas al día. Gracias por sus historias. Me llamo Melvin Herrera, de Venezuela. 30 años por aquí. Pues Melvin, te mandamos un abrazo desde España. Eres un hermano ponedor y te damos las gracias porque formes parte de este programa de radio. Ahora te voy a poner una canción del último de la fila que te aseguro que te va a emocionar. Esta es una canción que allá por el 93 sería aproximadamente. Esta canción funcionó muy bien, de un disco llamado Astronomía Razonable. A la gente de este programa de radio, a la gente que escucha este programa de radio, le gusta El Último de la Fila. ¿Dónde están los fans del Último de la Fila? 950-6006. Buenas noches.
Vela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar. El limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Ser durmiente.
en la ropa de segunda mano, hablando de las cosas que vendes o compras de segunda mano, ya no solamente de ropa. Los ponedores están mandando unos mensajes maravillosos. Fíjate lo que nos dice Renata Bohem. Dice: Pulpo, buenas noches. Conozco perfectamente este mercado. Incluso perdí una oportunidad de comprar un sofá precioso de segunda mano en perfecto estado y a muy buen precio. Ropa, por ejemplo, yo compro de primera o en mercadillos, pero puedes de segunda mano encontrar cosas muy interesantes y en buen estado. Carlos Galindo dice que todo lo que tiene que ver con segunda mano, la ropa que quiere pues donar, lo hace para Cáritas. Muchas gracias, Carlos. Damián Rivas Palacios dice: hola, Pulpo, y también todo el equipo de Poniendo a las Calles. Yo conozco gente que vende sus cosas por el móvil, pero yo cuando tengo cosas, ropa, zapatos o incluso algún reloj, pues ya os dije que los colecciono o los dono a Madre Coraje. Pues ayudan a mucha gente que lo necesita. Os mando un saludo desde Cádiz, un placa blanca que ya está jubilado. Pues Damián Rivas, te mando un abrazo. Y claro, también hay mensajes que, bueno, los ponedores nos están dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. ¿Cómo suena ese mensaje?
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Hola, soy Javier de Ferrol. Bueno, yo tengo una tienda para vender de segunda mano. Vendo de todo. Zapatillas, consolas, móviles, de todo un poco. Bueno, venga, que te sigo todas las noches. Un saludito, don Pulpo.
Muchas gracias. Claro, es que la gente incluso tiene comercio de segunda mano. Recoge las cosas, luego las vende. Y oye, esto es un salir adelante. Me gusta mucho. Manu, ¿qué mensajes tienes tú por ahí de lo que nos están contando los ponedores?
Pues mira, te voy a leer tres. El de Gerardo dice: muy buenas noches, ponedores. No suelo comprar de segunda mano, pero cuando tengo algo que no utilizo, lo dono a Cáritas. Igual que decía Carlos, toda la ropa de vestir y abrigo de mi esposa cuando falleció, la doné. Soy ponedor y soy de Granada. Nos dice también Ana: yo lo único que compré de segunda mano fue a un particular hace 10 años y fue mi coche. Y aún lo tengo y va como la seda. Y por último, Rosa: hola, ponedores. Alguna vez he comprado de segunda mano con buen resultado. Lo que más he comprado son libros y es que es una muy buena oportunidad.
Es un no parar de recibir mensajes. Ahí están vuestros nombres. Ahí estáis formando ya parte de nuestra comunidad de radio en facebook.com/poniendolascalles, donde Damián Rossi nos acaba de escribir. Pero ya en esta ocasión, no solamente para que hubiésemos visto que ya nos sigue, que antes te mencioné, Damián, es que nos has escrito unas letras y te lo agradezco. Claro, ahora mismo Damián Rossi nos da las buenas noches. Dice que está en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Dice: aquí son ahora mismo 4 horas menos que en Madrid. Así que los escucho después de cenar. Nos manda saludos. Pues Damián, un abrazo muy fuerte a Argentina. También a ti, Damián, y sobre todo gracias por convertirte en ponedor de calles. Porque si me estás escuchando, aunque estés allí, eres también un ponedor de calles. Venga, vamos a lo que tenemos que hablar ahora, porque seguro que vamos a aprender un montón de cosas con María. Vamos a hablar de labores domésticas. Y dentro de ellas, de una de las que menos nos cunde, te estoy hablando de la cocina. Mucha gente le da pánico a la cocina, no lo entiendo. A mí la cocina es algo que me apasiona y cada vez me gusta más. De hecho, los Reyes Magos me han traído una cacerola, y hablo completamente en serio, y estoy súper contento. Y me ha hecho, yo creo que ha sido el regalo que más me ha gustado de lo que me han traído los Reyes. Estamos hablando de cocina, en la que es verdad que mucha gente pues invierte como mínimo un cierto tiempo razonable, que abarca la elección del menú, la compra de los alimentos, ingredientes necesarios, y después hay que cocinarlo, y que es algo efímero, ¿vale? Viene, se va y desaparece. Bueno, yo seguro, considero que estás de acuerdo conmigo. Por eso son tan útiles las recetas que encontramos en determinados libros o incluso en las redes sociales. Mira, hay una cuenta que sigo, si te metes en mi Instagram, el Pulpo Oficial, verás que sigo a la cuenta de Cenas para Peques. La creó María Marín, ella es periodista, y me viene al pelo, al poco pelo que me queda, porque da muchas ideas y todo lo hace muy fácil. Bueno, pues ahora María ha rizado el rizo, acaba de publicar su tercer libro, que se titula Mucho más que un libro de recetas, y es justo, yo creo, lo que necesitamos para complementar lo que ya teníamos, porque es una guía auténtica en la que hacen los menús completos para que podamos equilibrar pues la dieta de una manera saludable. Se llama María Marín, y a ella le doy las gracias por acompañarnos en esta madrugada a las 2:14. María Marín, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantada de estar con todos vosotros.
Muchas gracias, somos los ponedores, es verdad. Mira, te agradecemos especialmente tu participación a estas horas porque este libro que tengo entre mis manos nos va a venir muy bien a todos, sobre todo porque hay mucha gente que nos encargamos de los menús en nuestra casa, y tengo que contar que me llama especialmente la atención la portada. Esta portada me parece que es increíble, ¿no? Apareces tú con unas croquetas en las manos y sobre todo con muy buena compañía. Cuéntame, por favor, ¿quién aparece a tu lado en esta foto de portada?
Pues te cuento. La idea que tenía yo de este libro es que precisamente sea eso, mucho más que un libro de recetas. A mí lo que siempre me han pedido mis seguidores es que yo pudiera aportar algo más, porque me decían, vale, ya tengo tus recetas, ya tengo tus ideas, pero ¿cómo las combino? ¿Cómo las pongo en práctica en mi día a día y cómo hago ese menú equilibrado, que es lo que todo el mundo buscamos? Entonces, bueno, pues me ha asociado y hemos hecho una publicación conjunta junto con una nutricionista que se llama María también, somos las dos Marías, sí. Creo que es un mix completo para que en este libro la gente encuentre lo que busca, las ideas, la inspiración diaria y también una guía para que tú aprendas a combinar esas recetas, para que tú aprendas que si estás haciendo unas bolitas de brócoli, las completes con el pescado, que sepas que también la cantidad de legumbres que tengas que utilizar en tu día a día. Y hemos hecho como una guía de colores para que tú simplemente no tengas que pensar. Todo muy masticadito, ¿no? Y simplemente, de forma visual, entiendas que hoy te toca coger las recetas del color rosa con las recetas del color verde. Las combinas y así te aseguras que tus recetas de hoy y del resto de la semana y el menú que hagas va a estar equilibrado con todo lo que tiene que llevar nuestra alimentación. No vale solamente comer verduras ni vale solamente tomar pescado o carne, ¿no? Tenemos que hacer una alimentación equilibrada porque tenemos que aprovechar los nutrientes que tiene cada alimento.
Sí, no, me parece que está muy bien, ¿no? Yo considero que nos vas a enseñar un montón de cosas en este libro. Por ejemplo, vemos que la vida en general, es verdad que ha evolucionado. Estamos avanzando en todos los terrenos y, por supuesto, también en lo gastronómico. Y digo esto, María, para todos los ponedores, porque es verdad que hay muchos sitios que llevamos oyendo décadas y que tienen, bueno, que no tienen ninguna base científica. Bueno, pues yo sé, María, que tú te has encargado de explicar por qué hay que seguirlos. Has titulado en tu libro, esta parte de falsos mitos en nutrición. Vamos a comenzar con el número uno. Toda la vida se ha comido así y no nos ha pasado nada.
Es total. No me digas que tú no lo has escuchado miles de veces.
Muchas veces.
A mí me acompaña diariamente. Entre las redes sociales, pues mi propia familia. Pero si no pasa nada. Si toda la vida hemos comido esto y hemos comido azúcar, o los niños, por ejemplo, hemos guisado el estofado, lo hemos hecho con vino y no ha pasado nada.
No pasa nada.
Afortunadamente, hoy en día tenemos más información al alcance de nuestra mano y la información es poder. Y es lo que yo he intentado con este libro. Esos falsos mitos que nos acompañan, poder desmontarlos. Entonces, no es que no haya pasado nada. A lo mejor ahora mismo estamos viendo a nuestros hijos que están creciendo sanos, pero lo que coman ahora va a determinar su salud en el futuro. Entonces ahora mismo parece que no pasa nada, pero ahora sabemos que hay X hábitos que los hemos ido heredando de generación en generación y que no son buenos. Y ya que ahora lo sabemos, vamos a ponerlos sobre la mesa, sobre este papel, para que todo el mundo, bueno, pueda actuar en consecuencia. Pues no, te estamos diciendo, por ejemplo, que el alcohol no se evapora. Y que guiso que hagas con un poquito de alcohol siempre queda un porcentaje. Bueno, pues no ha pasado nada. Si podemos evitar dar a nuestros hijos ese pequeño porcentaje de alcohol, pues mejor cocinar sin alcohol, ¿no? Si tenemos niños en casa. Un ejemplo, ¿no? Te pongo de todas esas cosas que siempre hemos creído que no pasaba nada o los niños han llevado una bollería industrial al colegio para el recreo todos los días y no ha pasado nada, pues no, porque tendrá más porcentaje luego de tener enfermedades futuras, ¿no? Si se alimentan a diario con bollería industrial. Pues esos son algunos de los falsos mitos que hay que ir desmontando poquito a poco.
Mira, y hay otra cosa en el libro que me ha gustado mucho, María, que podría ser el ejemplo número dos, y es que los niños realmente necesitan azúcar para su cerebro. Es buenísimo.
Eso me ha acompañado a mí muchísimo tiempo. Ese
sí.
Que le dedico a mi padre con todo el amor del mundo, porque siempre, ay, que sí, María, vale, el azúcar, pero no el azúcar refinado. Estamos hablando de otro tipo de azúcar, ¿no? Y no necesitamos azúcar para nuestro cerebro. Es más, es muchísimo más perjudicial. Los estudios ahora nos dicen que todos aquellos alumnos y escolares que durante la mañana se levantan y su desayuno está plagado de azúcar refinado, de azúcar añadido, van a tener peor rendimiento escolar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es algo que incluso nosotros nos lo metemos en la cabeza, ¿no? Yo he oído además a algún adulto que algunas veces dice, ¡ay, mi cuerpo me pide azúcar! Y se toma una panera de chocolate. No, tu cuerpo no te pide ese tipo de azúcar. Si quieres, puedes tomar una manzana que también tiene azúcar intrínseco y te va a ser muchísimo más beneficiosa para tu organismo. Pero sí, efectivamente, yo creo que a veces esos falsos mitos nos acompañan e incluso sabemos que erróneamente no son buenos, pero nos los aplicamos igualmente para compensar esos excesos, ¿no?
Sí, sí, me parece muy importante. Y fíjate, del azúcar que estamos hablando ahora, María, pasamos a los sustitutos, es decir, a los edulcorantes, que justo ahora mismo he leído que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo, yo creo que una vez más, que no son nada aconsejables.
Yo creo que hemos cometido un error ahora mismo con la industria alimenticia y lo estamos viendo todos los días en los supermercados. Ahora el reclamo es ponerte en todos los paquetes de galletas. En 0%. El propio Colacao de los niños te ponen el sin azúcar añadido y muy en grande. Lo que nos están diciendo es que vale, no lleva azúcar porque hemos denominado al azúcar, pero es que lo que está plagado es edulcorantes. Entonces, es el remedio que la enfermedad. Es decir, ni una cosa ni otra. Lo que hay que intentar acostumbrar a nuestro organismo es que nuestro paladar se acostumbre al sabor propio de un alimento y poquito a poco ir reduciendo ese umbral tan alto que nos hemos puesto de necesidad de endulzar las cosas. Entonces, si tú te tomas un café diario con un poquito de azúcar, no pasa nada. Lo que no puedes poner es azúcar a todo, ¿no? O esas cantidades con las que nos encontramos en muchos alimentos. La solución no es quito el azúcar y ahora me pongo todos los edulcorantes habidos y por haber. Entonces, bueno, creo que también es otro error en el que estamos cayendo muchas familias y hay que corregirlo como sea.
No, me parece alucinante. Y además, María, hay que decir que se pueden utilizar, pues yo qué sé, otros ingredientes para endulzar, que no solamente sean esos edulcorantes que encima nos perjudican.
Sí, efectivamente. Yo soy muy fan de los dátiles. Los dátiles muy es ricos. Un fruto que tiene su propio azúcar, es que es muy dulce. Entonces, por ejemplo, podemos triturarlos, que incluso si lo hacemos con su propia piel y con su fibra, nuestro organismo lo va a asimilar muy bien. Y, por ejemplo, podemos hacer una mermelada con dátiles. Incluso la canela. Hay mucha gente que le recomienda en el café de por la mañana con un poquito de canela. Le puede dar un sabor muy rico, te vas acostumbrando y vas reduciendo la cantidad que necesitas de azúcar. Y jugar con las frutas, que tienen su propio azúcar intrínseco, que no es azúcar añadido, y así un yogur, por ejemplo, ¿no? En vez de esos yogures azucarados que nos venden, o de sabores, ¿no? Yogur de fresa, que tiene todo menos fresa, añádele tú esa fruta a trocitos. Es verdad. De esa manera recuperamos ese dulzor que necesitamos, porque nos hemos acostumbrado malamente a él, pero de una forma más natural.
Bueno, y otra cosa que tengo aquí preparada, María, y que a veces me hace muchísima gracia, no me quiero meter con mi madre, y menos ahora que está recuperándose de una operación de una catarata en un ojo, que ha salido todo muy bien, pero mamá, que sé que me estás escuchando, no digo el mensaje directamente a ti, mamá, perdóname. Mira, no hay que abandonar el tema del azúcar en este momento, María, porque si llegamos a esa típica frase de madre, que a mí, joder, es que hace poco en Estepona me compré yo unos persimón que me encantan, o sea, no hay fruta que más me guste en este momento, que me dice siempre, no comas tanta fruta que en el fondo tiene demasiado azúcar, aunque no lo parezca, claro, es que eso es una frase de madre.
Ha habido falsos mitos que nos ha acompañado a decir que la fruta engorda, que no podemos comer el plátano porque engorda, o que no se puede tomar la fruta a una hora determinada del día, ¿no? A que tú lo has oído también muchísimas veces.
Claro, sí, mi madre me lo dice mucho.
Realmente no tiene sentido, o sea, es decir, un alimento que es saludable, hombre, todo en su medida, ¿no? Pero siempre va a ser mejor que un niño se coma dos plátanos porque tiene hambre que se tome dos paquetes de galletas. Entonces, la fruta tiene muchísimas propiedades, tiene la fibra, tiene todas sus vitaminas. ¿Qué problema hay en tomar fruta en cualquier hora del día? Y realmente sí, tiene un azúcar, pero el azúcar propio del alimento que es beneficiosa para el organismo.
No, está claro. Luego hay otro falso mito, que es el número 5, podríamos decir. Los lácteos, María, dicen que son imprescindibles para tener suficiente calcio. Claro, esto no quiere decir, entiendo yo, María, que andemos todo el día tomando leche. Pero sí que te quiero preguntar, porque tú lo controlas, ¿cómo debemos organizar los lácteos en nuestra dieta?
Yo creo que a veces no somos conscientes de la cantidad de lácteos que tomamos, en especial los niños, porque empiezan con el desayuno. A veces incluso de postre se les da un yogur, luego la merienda. Entonces, a lo largo del día excedemos la cantidad de lácteos que se toma, por lo que hay que, por ejemplo, la loncha de queso, los quesitos, incluso la merienda. Entonces, realmente hay muchísimas más posibilidades de aporte de vitamina C o de calcio que nos puede dar la leche con otro tipo de alimentos, por lo que en torno al libro gira precisamente justo en torno a eso, ¿no? En no obsesionarnos con X cosas, con X ideas preconcebidas que arrastramos de generación en generación, por ejemplo, con la leche y con lo que hemos hablado del azúcar, y que ir aprendiendo poquito a poco por nosotros mismos de una forma muy didáctica a saber lo que tenemos que tomar para que nuestra alimentación sea equilibrada en nuestro día a día, sin obsesionarnos, con flexibilidad nutricional, que es un concepto que aplicamos mucho en el libro, que es muy importante, ¿no? Que no podemos convertirnos tampoco en unos obsesionados con la comida, sino que vivirlo de una forma natural. Que si un día por la mañana salimos y todos los niños pues estamos en verano y nos tomamos el helado, no pasa nada. Y lo importante es nuestra alimentación del día a día y saber poquito a poco instaurar esos hábitos para que nos acompañen durante toda la vida.
Qué interesante. Son las 3:25 de la madrugada, las 2:25 de la madrugada en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, María, hay un ponedor que me acaba de escribir, Ramón Jodar Díaz, es como se llama, dice, hay que recordar que la miel también puede servir para endulzar, y tienes toda la razón, Romar. Ramón Jodar Díaz, la miel puede servir para endulzar, nos cuenta en Facebook. Esto me llama muchísimo la atención, pero es que es absolutamente verdad. A mí me gusta meterle en muchos platos un poquito de miel, pero has mencionado, María, la flexibilidad nutricional, que considero que es un muy buen consejo, y he tomado nota, y sobre todo sigo con los mitos, sobre todo los llegados a los que están relacionados en ciertos momentos con los alimentos integrales, que parece que son la panacea de las dietas, no entiendo nada.
Sí, efectivamente, siempre hemos identificado un cereal integral, ¿no? El pan integral con alguien que quiere adelgazar.
Sí.
No sé por qué, es una cosa que nos ha acompañado siempre.
Un falso mito,
y es que
claro.
Está muy mal entendido lo que es el cereal integral. María, precisamente, quien hace el libro conmigo, lo explica muy bien, ¿no? El grano íntegro es el que tiene todas sus propiedades, el que no le has quitado las capas externas, y vamos a disfrutar de todas las propiedades del grano, que no está refinado. Cuando tomamos una harina, por ejemplo, que está refinada, es que le han quitado la mayor parte de sus propiedades, entre otras cosas, la fibra. Entonces, nos creemos que es lo normal. Al revés, lo normal sería tomar el grano tal cual como nos lo da la naturaleza. Y ese es el que va a ser muchísimo más beneficioso para nuestro organismo. Y eso hay que aplicarlo tanto a los cereales, pues eso, cuando comemos el pan de por la mañana, el arroz integral, la pasta integral. Entonces, es aprender también a leer las etiquetas, a saber qué porcentaje de integral tiene que tener un alimento para que realmente sea integral, y aprovechar que podemos tener esas opciones en el supermercado, unas más beneficiosas y otras que son menos, para que disfrutarlas, ¿no? Es una pena que realmente teniendo al alcance de nuestra mano, por la equivocación con la que hemos crecido, por la falta de información, no comamos los alimentos más adecuados para nosotros.
Sí, y tienes toda la razón, María. Y además, ¿para qué te voy a contar el mundo de las grasas? El tema de las grasas, últimamente que, joder, muchas veces comemos carnes cargadas en grasa, con grasa madurada y ese tipo de cosas, y nos gusta y mucho, pero es que como que todavía cuesta asumir que no hay un único tipo de grasa, y que nuestro organismo, he leído yo en muchos libros, que las grasas las necesita nuestro organismo.
Sí, donde esté nuestro aceite de oliva virgen extra.
También,
es que
claro.
Es una maravilla,
claro.
¿No? Esas son las grasas que nuestro organismo necesita. O, por ejemplo, un aguacate, que tiene sus propias grasas y que son buenas. Todo en su justa medida. Incluso que alguna vez tomemos un frito, tampoco pasaría nada si lo hemos hecho con un buen aceite. Pero, como todo, sin excesos. Lo único que hay que aprender a utilizarlo. Sí que es cierto que ahora mismo en nuestra compra diaria, en nuestro carro de la compra, lo llenamos con unos alimentos que tienen unas grasas trans, que son las que tenemos que aprender a reconocer e intentar reducirlas. Porque ahora mismo, económicamente, además sabes tú el precio al que está el aceite,
bueno,
utilizan otro tipo de aceites refinados que no son tan beneficiosos, por lo que hay que optar por un aceite de oliva virgen o virgen extra, y lo podemos utilizar pues para cualquier receta que hagamos, y va a ser siempre una opción mucho más saludable para nuestros platos.
Hombre, es verdad que buscamos cosas alternativas a los productos tradicionales. En este programa de radio somos muy de aceite de oliva virgen extra, de aceites muy muy bien cuidados, muy bien tratados. A mí hace poco un ponedor que me decía, Juan Onieva, en Málaga, me ha regalado unos litros de aceite riquísimo, y nos damos cuenta del oro que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en tu libro he descubierto que, bueno, nos ofreces un ranking de aceites que son distintos al aceite de oliva virgen extra, que son muy interesantes.
Eso lo hemos incluido también. Hay lo mismo que te decía, un reclamo ahora mismo, sí, que encontramos en las conservas, que pone con aceite de oliva.
Sí.
Y tú dices, jo, es que esto está hecho con aceite de oliva y me lo llevo. Pero la gente que no sabe que si el aceite de oliva no lleva apellidos, no es aceite de oliva virgen o virgen extra, ese aceite de oliva está refinado, va a tener las mismas propiedades, o pocas propiedades que puede tener el aceite de girasol. Y te lo están vendiendo además a precio de oro. Entonces tú imagínate, ¿no? La próxima vez que vayas al supermercado te invito a echar un vistazo a las etiquetas y te va a sorprender hasta en los panes, en la bollería, en las conservas, cómo te encuentras ese reclamo de aceite de oliva. Por lo que simplemente queremos que la gente conozca ese ranking de aceites que tú puedes usar y cuáles van a ser mejores, van a tener más beneficios, van a tener mejores propiedades y los que debes descartar en todo caso que estén más abajo de este ranking. Entonces, una vez más, es intentar que de una forma didáctica y muy visual puedas tener esa información para que cuando tú hagas una compra la hagas consciente y que sea una compra realmente con conocimiento. Todo mi mundo y mi incursión en este mundo de redes sociales vino porque yo hacía la compra y la llenaba de cosas y me iba tan satisfecha pensando que lo que estaba metiendo en el carrito de la compra era una buena alimentación para mi familia, porque no tenía esa información al alcance de mi mano. Y cuando empecé a leer y empecé a profundizar, decía, jo, yo estaba comprando todo esto pensando que era lo mejor, y digo, qué equivocada. Entonces, si yo hoy decido que mis hijos van a merendar un paquete de lo que sea, ¿no?, de bollería industrial, con todas las consecuencias, la pena es que estemos consumiendo algo pensando que es bueno y que no lo sea. Entonces, por lo menos que estemos informados. Ese es mi objetivo.
Sí, está muy bien. Otra cosa, María, que está muy bien, y aquí hay que alertar a todos los ponedores, que es la gente que iba a decir que escucha este programa. No, la gente que hace este programa con nosotros. Yo creo que es una práctica... es muy práctica la información que aporta sobre el huevo. El huevo es una cosa maravillosa. Tengo, por ejemplo, todo tipo de amigos, de familiares, que son los que se comen, por ejemplo, a la semana 2 huevos como máximo 2 huevos. Sin embargo, si yo a mi hija le dejo, se podría comer 6 huevos al día. Le apasiona el huevo. A mí me encanta el huevo. Yo cenaría todas las noches una tortilla de 2 huevos cada madrugada, con un poquito de atún, con un poquito de jamón de york, un poquito de queso a veces. Me gusta mucho también la tortilla con 2 o 3 huevos y con un poquito de cebolla muy, muy poquito hecha. Claro, es que el huevo es muy importante, María.
Es otro falso mito que también nos ha acompañado mucho. Y además ha ido por etapas. Había etapas en las que solo se podía comer un huevo a la semana. Luego ya a lo mejor alguien decía, no, ya puedes comer 2. Entonces realmente uno no sabe nunca a qué atenerse. Y la idea es que todo el mundo pues conozca de una forma, como te decía antes, muy sencilla y muy didáctica y muy visual, pues que el huevo es un buen alimento, que lo podemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, e incluso, por ejemplo, para desayunar. Te haces unas tortitas, te haces un revuelto, y puede ser una opción genial para empezar la mañana a ir al cole, por ejemplo. Y es una pena, porque lo tenemos muy accesible y es algo que todo el mundo sabe cocinar y podríamos darle mucho más uso, pero tenemos ese falso mito de que a lo mejor solo lo puedes tomar una vez a la semana y ahí lo dejamos desterrado. Pues bueno, pues vamos a desmontar el falso mito para que la gente se alimente más con huevo, que es un alimento súper completo.
Pues me acabas de dar una idea, María. O mañana jueves o el viernes vamos a preguntar en este programa cuál es el desayuno favorito de los ponedores. Así de claro, cuál es el desayuno favorito de los ponedores, porque es que yo creo que unos huevos, una tostada con ajo y un poquitín de tomate y aceite de oliva, es que es algo maravilloso. Y eso aquí en España, joder, lo tenemos que explotar todavía más. Luego hay otra cosa en el libro, María, que me gusta bastante, que es una frase que me hace muchísima gracia porque la he escuchado un montón de veces. Dice, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo.
También te suena, ¿eh?
Hombre.
Es que me han acompañado mucho esas frases, sí. y sin darte cuenta las llevas tan incorporadas en tu vida que te lo has creído y efectivamente eres capaz de desayunar una barbaridad, pues porque es la comida más importante del día. Pues no, hay veces, y a ti te pasará a lo mejor en tu propia familia, yo tengo un niño que es que a la hora del desayuno recién levantado, el pobrecito mío, es que no le entra nada. Bueno, pues ya comerá más tarde. O sea, cada uno tiene su propio organismo, nos regulamos solos y hay a veces que no nos entra la comida, entonces no hay que forzarnos. Y que como es la hora del desayuno, te tienes que comer un bocata de panceta, pues no pasa nada si a lo mejor a ti a las 8 de la mañana no te entra ese desayuno, pero prefieres un poquito más tarde, a las 10, te tomas un tentempié. Igual pasa, ¿no?, la hora de la comida. Entonces, ahora mismo nuestro organismo nos ayuda y nos va enseñando o vamos aprendiendo a interpretarlo nosotros mismos y saber regular nuestra hambre, nuestra saciedad y no seguir a rajatabla esas directrices que nos vienen acompañadas de antaño en la que es muy lejos de la realidad, ¿no? No hace falta desayunar esos banquetes y luego a lo mejor acostarte con un micro trocito de queso porque hay que cenar poco, ¿no?
Sí, no, desde luego. Es verdad que la mesura hay que aplicarla a todo en nuestra vida. Y eso aquí también lo llevamos a rajatabla en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Pero fíjate, María, yo creo que no siempre nuestro entorno nos ayuda, que hay que hacer una reflexión. Porque me pongo a pensar en ese niño tuyo que nos acabas de contar que a las 8 no puede desayunar. Claro, en el colegio tiene que esperar al recreo y no es fácil adaptarse a los horarios establecidos. Y ahí, María, joder, también tú...
No es fácil. A ver, sí, claro, no te digo que a lo mejor se vaya al colegio sin tomar absolutamente nada, ¿no? Pero si su cuerpo no le pide más que a lo mejor un trocito de algo, ya está. No obsesionarnos porque sí, tienes que desayunar y forzarle. Pues lo mismo que te decía, hay niños a los que a lo mejor lo de la leche... que no les entra la leche, no pueden con la leche, pues hay otras opciones de calcio para su organismo, muchísimo mejor pues que no tome la leche, pero a cambio le estás dando una cuña de queso, ¿no? Entonces tenemos que ser más flexibles y aprender que la alimentación es muy amplia, muy variada y más en el siglo XXI en el que estamos, en el que tenemos a nuestro alcance de la mano tantas posibilidades de alimentarnos bien. Antes yo creo que nuestros padres no tenían tanto, ¿no? Iban al supermercado y era sota, caballo y rey. En cambio nosotros tenemos una variedad de alimentación para poder elegir y que sea completa incluso al gusto de todos, que vamos, tenemos que aprovecharla.
No, desde luego que sí. Claro, es que yo estoy pensando en esas mesas en las que siempre hay alguno que se queja de la comida, que eso es inevitable. Así que pensando en lo fáciles y sencillas que son tus recetas, digo yo que meter a los niños en la cocina, pues yo creo que puede ayudar a que prueben todo, ¿no?
Es fundamental. O sea, para mí me parece clave, porque manipulan los alimentos, prueban las texturas. Incluso mientras están cocinando vas a ver cómo van a ir probando porque tienen esa tentación, ¿no?, de llevárselo a la boca para ver qué es eso que está sobre la mesa. Van a probar nuevos sabores. Incluso si ellos han estado durante la elaboración, lo van a coger con más ganas, ¿no?, para ver cómo ha quedado eso que durante la mañana han cocinado con su madre. Luego también pasas tiempo en familia. Yo creo que son todo beneficios. Y luego ya, por ejemplo, los más pequeñitos es que hacen hasta psicomotricidad fina. O sea, tiene todas las ventajas habidas y por haber. Pero, como tú dices, aún así tenemos que entender que no todo va a gustar. Cada uno tenemos nuestro paladar, nuestras papilas gustativas, que a lo mejor a quien le encanta el brócoli no soporta las judías verdes, pues no pasa nada.
Sí,
ya te gustarán, yo entiendo que a todo el mundo le pasará o le habrá pasado en su vida. Yo cuando era pequeña no podía con las legumbres, y ahora me muero por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, bueno, los cambios en los hábitos y los gustos van cambiando. No podemos obsesionarnos con nuestro hijo que coma una verdura, pues hay otras 5.000 verduras que a lo mejor le gustan más, ¿no? O incluso con la fruta. A lo mejor no le gusta el melocotón, pero le apasiona la manzana. Y luego también tenemos que intentar hacer esos platos y esas recetas más atractivas para ellos. Los míos se siguen quejando, ¿no?, cuando mamá, otra vez brócoli. Y le digo, vale, yo te doy brócoli, pero no te pongo el brócoli hervido y tal cual en el plato. Hoy te hago unas bolitas de brócoli con arroz. Mañana te hago unas tortitas. Otro día te hago un rollo de brócoli relleno de queso de untar. Tienes muchas opciones para ofrecerles esa verdura que sea muchísimo más sugerente para ellos y que no sea aburrida.
Otra cosa, María, 338-238 en Canarias, otra cosa que parece que evoluciona es la importancia que damos a la carne en nuestra dieta. No hemos hablado todavía de la carne. Yo creo que España es un país en el que se consume mucha carne y por eso te pregunto a ti directamente, María, ¿cuántas veces introducirías carne a la semana? Lo digo porque vemos que hay, bueno, pues otras fuentes de proteína que son igualmente válidas.
Pero es que volvemos a estar en otro falso mito y en otro error que nos acompaña desde siempre. Por lo general, comemos una cantidad excesiva de proteína animal, tenemos que alimentarnos y tenemos que tener proteína en nuestra alimentación. Pero hay muchísimas fuentes de proteína más allá de la carne. Por ejemplo, las legumbres las introducimos muy poco en nuestra alimentación y deberíamos de tomar, por lo general la gente toma una vez o dos a la semana y gracias, podríamos tomarlas tres o cuatro veces y es una fuente muy importante también de proteína vegetal. Entonces, incluso con la carne roja deberíamos de tomarla una vez a la semana, luego recurrir más a las carnes blancas que las dejamos ahí en el olvido, de vez en cuando un pollo a la plancha y podemos recurrir más a ellas y aún así, como lo que se trata es de recurrir a la proteína, es lo que te decía antes, que ahora mismo tenemos muchas opciones en el mercado que son muy ricas en proteína y que no nos obligan a recurrir tanto a la carne. Por ejemplo, como hemos hablado antes del huevo, el huevo tiene muchísima proteína. Podemos recurrir más en esa dosis de proteína diaria que no sea solamente recurrir a la proteína de la carne. También hoy en día encontramos el tofu, la soja, que nos hacen, podemos jugar con otro tipo de recetas diferentes y que nos hacen añadir a nuestros menús unos platos nuevos en los que también estamos incluyendo esa proteína. Por lo que habría que intentar, como bien dices, variar y ampliar nuestras miras a otro tipo de alimentos para que no solamente recurramos siempre a la típica carne roja cuando queramos que nuestros hijos tomen proteína.
Tomen la proteína. Claro, estamos hablando del libro que es protagonista en esta hora de radio, en Poniendo las Calles a las 3:40, ahora menos en Canarias, que se titula, que tiene el nombre de Cenas para Peques y que ya forma parte de muchas familias. Porque yo creo que, fíjate, la organización de menús semanales es todo un reto. Yo recuerdo la etapa escolar de mi hija, cuando era pequeñita, claro, yo me apoyaba mucho en el menú del comedor, del colegio, me apoyaba muchísimo para coger ideas. Siempre que reviso, por ejemplo, tu cuenta, María, me asalta la misma duda. ¿Tú de dónde sacas tanta creatividad?
Pues es que, la verdad es que imaginación al poder, cuando eres madre, en mi caso de cuatro niños, yo misma me aburro de cocinar siempre las mismas recetas y me gusta variar y ellos también se aburren, ¿no? Imagínate que siempre hiciera la coliflor de la misma manera. ¡Qué aburrimiento! Entonces, bueno, pues me gusta innovar, me gusta probar. A veces las recetas más improvisadas, abres la nevera y te encuentras que tienes dos ingredientes, tres, y con esos tienes que hacer una receta, de repente la pruebas y sale un platazo y dices, madre mía, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tengo esa capacidad que no tienen otros, porque no me considero buena cocinera, ¿eh? Cocina, por ejemplo, mi marido mucho mejor que yo. Yo lo que tengo es mucha imaginación. Entonces, bueno, soy capaz de lograr una buena receta o un buen resultado para hacer una cena rápida y fácil con pocos ingredientes que tengo en la nevera. Y así, bueno, pues van surgiendo nuevas recetas, nuevas ideas, y de repente pues hago unas bolitas de brócoli con un poquito de quinoa. E incluso intentando hacer esas mezclas, diciendo, venga, les quiero dar hoy de cena verdura, pero no quiero que sea la verdura de toda la vida y tengo una coliflor en la nevera. Vamos a ver de qué manera puedo hacer la coliflor para que no empiecen con esas caras de, oh, mamá, otra vez coliflor. Bueno, pues así uno va innovando, buscando ideas nuevas y si las comparto y gustan en mis redes sociales, pues bueno, mejor que mejor.
María, ¿tú utilizas mucho los artilugios modernos que tenemos en estos momentos? Lo digo más que nada porque uno de los artículos que más se ha vendido y que se han movido en la Navidad y ahora, por ejemplo, en las rebajas, me consta que son las freidoras de aire. No he tenido la oportunidad de comer nada que se haya freído en una freidora de aire. No tengo ni idea cómo sale el producto de ahí. No sé si algún ponedor ha tenido la oportunidad de conocer cómo sale una croqueta, un calamar, una patata o un boquerón después de haber pasado por una freidora de aire, cuando se ha frito ahí, no tengo ni idea. La Thermomix, por ejemplo, María, este tipo de aparatos, ¿tú los utilizas o no?
A ver, los tengo en casa y los uso, pero sí es cierto que como yo quiero que mis recetas sean lo más accesibles posible, me gusta dar todas las opciones y que la gente no me diga, oye, me haces esta receta pues con un robot X que yo no tengo, ¿cómo puedo hacer esta receta? Yo, por ejemplo, la olla lenta me parece un inventazo, no es un imprescindible de la cocina, pero publico pocas recetas de ese tipo porque no todo el mundo la tiene. Sí es cierto que la freidora de aire sí que entiendo que quien no la tenga va a tener un horno. Entonces puedes hacer recetas en freidora de aire y digo, oye, esta receta en freidora de aire son 10 minutos. Si no, tienes horno y que van a ser 20 minutos, porque es la ventaja que tiene la freidora de aire. Hablas con una fan incondicional porque es muy rápida, es muy socorrida, es muy fácil de limpiar. Entonces, en el día a día, sí que es algo que utilizo, pues porque justo, venga, 8 de la tarde, venimos de cole, de las extraescolares, hay que hacer la cena y necesito algo rápido. Pues bueno, bendita freidora de aire que me lo soluciona y sobre todo en muy pocos minutos.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que sí, es un gran descubrimiento, como dices tú, que es muy práctica por lo rápida, pero lo veo una pega, no sé, es la cantidad, ¿no? Que yo creo que está como todo limitado ahí, no tengo ni... No sé.
Sí, a ver, por ejemplo, sí es cierto que, como te he dicho, lo utilizo más para las cenas, para una comida grande, o cuando yo hago un batch cooking sí que utilizo el horno, porque a lo mejor incluso yo utilizo las dos bandejas del horno, las llevo a tope y amortizo el calor del horno. En el caso de la freidora de aire, como es un calor tan directo sobre el alimento y es tan rápido, imagínate que te estoy diciendo que he hecho unos nuggets de pollo. Uh-huh. Mi freidora, para que te hagas una idea, es de una capacidad de 4 litros. A lo mejor en una tanda me salen 7 nuggets de pollo, 8. Van a ser 8 minutos. Uh-huh. Entonces hago los primeros 8, saco y hago otros 8. Entonces, bueno, al final he invertido 15 minutos de tiempo y he hecho dos tandas. Va a ser mucho más rápido que el horno porque el horno tienes que precalentarlo hasta que el calor incide sobre el alimento. A lo mejor en una sola bandeja me hubieran cabido esos 16 nuggets, pero el tiempo al final va a ser el mismo, pero siempre me da la sensación de que el horno es mucho más grande, tarda más en calentarse y el otro es mucho más rápido. Yo creo que por rapidez y eficacia, pues sigo apostando por la freidora de aire y siempre está la opción de comprarte una un poquito más grande, claro.
Uh-huh, no, desde luego. Voy a aprovechar ahora que estamos en la intimidad de la noche, aquí haciendo radio en la cadena COPE, poniendo las calles y con la compañía de nuestros queridísimos ponedores, para preguntarte si hay alguna receta que triunfe entre tus cuatro bocas pequeñas.
Hay muchas, ¿eh? Y lo malo que al tener cuatro bocas pequeñas hay de para gustos los colores. Está el que se muere por un platito de pescado, por unos nuggets de pescado. Yo te diría, por ejemplo, el salmón es uno de mis preferidos en casa y de los más pequeños. Entonces, hago unos nuggets de salmón que simplemente te coges un lomo y lo partes en daditos, ¿vale? Siempre pues puedes elegir la parte de la cola, que tenga menos espinas, te quitan la piel en la pescadería, incluso en la propia pescadería te lo cortan en daditos.
Vale.
Esos nuggets, los rebozas un poquito en huevo, luego un poquito en pan rallado, que lo puedes aderezar con un poquito de pimentón, un poquito de ajo en polvo, un poquito de perejil, le da sabor, ¿vale? Incluso ya si te pones un poquito de queso parmesano. Eso lo pones en 8 minutos o 7 en la freidora de aire y tienes unos nuggets de pescado para chuparse los dedos.
Desde luego, pues eso les va a gustar muchísimo y sobre todo, oye, no dejar de meterles pescado a los niños, que siempre les viene bien. Fíjate, yo siempre lo he considerado, ¿no?, que te dedicas a ayudar, a aportar ideas y que nos vienes muy bien a los que somos padres y que, oye, que siempre les queremos dar a los pequeños lo mejor que se pueda, pues a la hora de comer, de cenar, de desayunar y de compartir buenos momentos en la cocina. María Marín, así es como te llamas, así es como te pueden reconocer los ponedores de calles que ahora mismo nos están escuchando. Te quiero dar las gracias por este ya tu tercer libro. Toma nota, ponedor, se llama Mucho Más Que Un Libro de Recetas. María, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, siempre es un placer.
Gracias, seguimos poniendo calles. 347, 247 en Canarias. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues mira, te voy a decir una cosa, aquí en Poniendo las Calles hacemos muchas reflexiones, que si los turrones, que si los mantecados, que si los mazapanes, los mariscos, los polvorones, el lechazo y cochinillo, de todo un poquillo, y claro, atracones que nos hemos pegado estas Navidades, pues es verdad que nos han ensanchado unos cuantos kilos. Hemos crecido circunferencialmente, y ahora encima con la cuesta de enero, los kilos pesan, y es verdad, y a lo mejor a ti, ponedor, se te ocurre que necesitas como una especie de desintoxicación para este empacho, y quizás estás pensando en alguna que otra dieta detox. Bueno, pues no empieces, no hagas nada, espera a ver qué nos cuenta nuestro médico de cabecera de aquí, de Poniendo las Calles, el doctor Darío Fernández, que es de la clínica Legazpi, y si te queda alguna duda, pues puedes siempre avisarle en su clínica o en su página web, doctordario.com. Doctor, ¿cómo estamos? Feliz año nuevo.
Feliz año, encantado de empezar otro año nuevo aquí.
Es que es verdad, yo creo que todo el mundo hemos cogido algún que otro kilo de más.
Eso es normal y saludable, ¿eh? Eso se repite todos los años.
Uh-huh. ¿Y eso qué pasa? ¿Que nos provoca que empecemos a pensar que necesitamos una dieta detox para bajar los kilos o qué pasa?
Claro, porque mira, existe una creencia falsa de que es que estamos intoxicados. Si estuviéramos intoxicados tendríamos náusea, vómito, diarrea, sangre en las heces, etcétera, etcétera. Así que hemos cogido unos kilos de más, tenemos cierto empacho, pero afortunadamente nuestro organismo tiene unos sistemas depurativos. Tenemos ahí dos riñones, tenemos el hígado que depura, tenemos unas vías metabólicas, tenemos unos sistemas enzimáticos que aquella sustancia que es tóxica o nociva para nuestro cuerpo lo convierte en desecho y lo elimina por las heces y orina. Así es que tenemos un cuerpo, un organismo inteligente que no necesita, y esto hay que dejarlo bien claro, no necesita de ninguna dieta depurativa.
Qué grande es el sistema orgánico, es una maquinaria perfecta, ¿eh?
Perfecta, y además es que lo hace muy bien poquito a poco, si le damos tiempo y siguen las instrucciones que le vamos a dar.
Uh-huh. ¿En qué consiste las dietas detox? Porque claro, hay mucha gente que está muy interesada, ¿eh?
Sí, efectivamente, hay mucha gente interesada en las dietas detox, detoxificantes, que ya con su nombre pues es un error. Pues mira, son batidos, llamados smoothies, porque quedan así mucho más fino, pero a base de frutas, de verduras, utilizan también laxantes, lavativas, diuréticos, y durante unos 10 o 15 días pues sí, en realidad lo que hacen es que te hacen perder pues mucho agua, mucho líquido, y en realidad pues no perdemos en grasas, que es lo que deberíamos perder. Y además estas dietas detox abusan del agua de limón, y hay que dejar bien claro que el agua de limón tomado en exceso durante todos estos días puede dañar el esmalte, porque es un agua, el limón es muy ácido y puede dañar el esmalte. Hay que dejar bien claro que tomar limón en dosis normales pues no pasa nada. Pero estas dietas que suelen llevar exceso de agua de limón o agua también, agua saborizada con limón, pues puede terminar dañando el esmalte.
Uh-huh. Doctor, ¿qué efectos negativos dicen que tienen las dietas detox? Porque ahí tiene que actuar también un poco la mano negra.
Pues mira, el efecto negativo que tiene es su precio. Y el segundo es que son unas dietas incompletas, porque no llevan su proporción en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y como son incompletas, pues pueden producir algún desequilibrio. Y además son dietas hipocalóricas. Y como dietas hipocalóricas, pues puede producir una sensación de pérdida de fuerza, de mareo. Son impersonalizadas, es la misma para todos, no tienen en cuenta las variedades de la persona. Y sobre todo que son unas dietas desequilibradas y que no fomentan un hábito saludable, y para encima y para cómo de todo eso, pues terminan produciendo un efecto rebote, y a la semana de haber dejado, volvemos a la casilla de salida donde estábamos, porque no hemos cambiado nada.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner en orden un poco este exceso de peso que hemos cogido aquí en estas fiestas?
Pues mira, primero paciencia, volver a la dieta normal que teníamos antes y sana, meter un poquito más de actividad, y si antes teníamos una dieta que no era adecuada, pues buscar un nutricionista, hidratarnos bien, hacer algo de actividad física y sobre todo vigilar a nuestros enemigos, que son la GASA, G grasas, A alcohol, A azúcar y ese sal. Cuidado, mirad la etiqueta de los alimentos y no estemos ingiriendo ahí pues excesivas cantidades de azúcar o de sal o de grasas, porque estamos tomando alimentos que son procesados y no naturales.
Doctor, hay un mensaje que acaba de entrar a Poniendo las Calles. Es de un ponedor que nos está escuchando desde Santa Pola, que se llama Ignacio Miralles, y me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si se puede recomendar algunos alimentos detox para que bajemos un poco el volumen y también el peso?
Eso sí, no hay que confundir dieta detox con alimentos detox. Hay alimentos que ayudan y hay alimentos colaboradores, como pues, por ejemplo, pues la alcachofa, las verduras, las frutas, pero no a una dieta. Sino fundamentalmente más debemos preguntarnos qué nos debemos hacer. Por ejemplo, huir de esas calorías vacías de que existen los refrescos, o procurar no tomar el alcohol que tomamos antes. Si tomamos una cerveza, pues vamos a tomar una clara o una sin, que tiene menos calorías.
Qué bueno, por favor. Yo he oído a personas que decían que de vez en cuando como que viene bien hacerse una limpieza de colon o incluso tomar algún laxante. Yo no sé si eso es bueno o no es bueno.
Uy, no. Esto tenemos que dejarlo bien claro, ¿eh? La limpieza de colon, que es meterte ahí un montón de litros de agua como si fuera una colonoscopia para limpiar el colon. El colon por sí solo se limpia, ¿eh? Y además eso tiene la agravante que puede producir pues alteración del sodio y potasio, puede producir hasta una perforación del recto, o sea, totalmente contraindicada. Y los enemas, hay que dejar bien claro que el enema se queda en la última parte del aparato digestivo, ahí en el resto donde solo hay heces. Y ya el aparato digestivo ha absorbido todas las grasas y todos los nutrientes. O sea, que estamos eliminando caca y agua, y eso no adelgaza.
Uh-huh. Doctor, tengo la metralleta preparada.
Venga.
De hecho, hasta la he engrasado, porque después de estos meses que llevamos disparándonos...
Vengo con chaleco antibalas, que ya perfecto. Preparado.
Perfecto. Bueno, pues ya sabes, preguntas rápidas, respuestas todavía más rápidas y sobre todo muy contundentes y muy cortitas. Por ejemplo, ¿estas dietas pueden producir cálculos renales?
Sí, porque el exceso de espinacas provoca una elevación de oxalato que puede producir piedras en la vesícula o en el riñón.
¿Qué es y por qué se produce el efecto rebote?
Pues mira, porque nuestro organismo estaba acostumbrado a un equilibrio y ahora de momento tenemos una dieta hipocalórica y entonces se genera unas reacciones hormonales y bioquímicas para lograr un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos.
¿Ciertos alimentos sirven para quemar grasas como el ajo o el repollo?
No, ni el pimiento picante, ni la toronja, ni el té verde. No hay ningún alimento que queme grasas.
¿Mientras menos grasas uno coma estos días, es mejor o no?
No, es un error porque la dieta tiene que tener como mínimo el 35% de grasas. Lo que sí que podemos hacer es elegir grasas que sean insaturadas, como por ejemplo las de las carnes magras o las del pescado azul.
¿Es bueno para adelgazar si tomamos mucho agua estos días?
Bueno, el agua ni engorda ni adelgaza porque tiene calorías. Lo que sí que es cierto es que si tomamos 2 vasos de agua antes de comer, vamos a tener sensación de saciedad y terminaremos comiendo menos.
O sea que es como un truco, ¿no?
Eso es.
Bien. ¿Lo que funciona para perder peso, doctor, son los ejercicios intensos y prolongados?
No hace falta. También adelgaza una actividad física moderada y constante.
Bien. ¿Estos días mejor pan integral y quitar la miga que engorda más que la corteza o eso no tiene nada que ver?
No, la miga y la corteza tienen la misma composición. Lo que ocurre es que la miga tiene más agua y por lo tanto tiene menos calorías. Pero claro, la corteza tiene también más fibra.
Oh, ¡qué bueno! Por favor, nunca lo había oído. Tomar la fruta de postre engorda más, eso está claro.
No, tomar la fruta tiene las mismas calorías si te lo tomas antes, en el medio o después. Lo que sí que ocurre es que la fruta produce una fermentación y retrasa un poco la absorción de los hidratos de carbono y te va a saciar y va a hacer que comas menos.
¿Es bueno sudar mucho mientras se hace ejercicio? ¿Se adelgaza más?
No, lo único que se hace es que se pierde más agua, pero lo que hay que perder es grasa. Y además, si luego te va a entrar mucha sed, bebes y compensa lo que has sudado.
Es verdad, ya quedas equilibrado. Penúltimo disparo, doctor. ¿Comer despacio adelgaza?
Pues sí, porque a los 20 minutos de estar comiendo se aparece la sensación de saciedad y paramos de comer. Así que mastica, saborea y disfruta de la comida. Y suelta la cuchara de vez en cuando, o el tenedor.
Último disparo, doctor. ¿Para adelgazar basta con reducir calorías?
No, porque no es lo mismo la caloría de una fruta que una caloría vacía. Hay que reducir calorías, pero de las vacías. Por ejemplo, la que está en los refrescos.
¿Compromisos para este año 2024, doctor? ¿Qué se ha fijado para los próximos meses?
Bueno, pues seguir disfrutando de estas madrugadas aquí contigo. Ese va a ser mi objetivo número uno. Estaba deseando incorporarme.
Muchas gracias, doctor. Un abrazo muy grande.
Abrazo.
Y mucha gente me pregunta, pues eso, ¿cómo pueden contactar con usted? Usted tiene una página web que es doctordario.com y ahí incluso puede llegar a responder a las preguntas que le planteen los propios oyentes, ¿no?
Eso, si quieren verme en persona, pues en la clínica Legazpi en Madrid.
Perfecto. Doctor Darío Fernández, un abrazo. Seguimos poniendo calles. Esto es La COPE. Gracias por estar con nosotros escuchando la radio.
Cercole estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ella è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. C'è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri.
pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.